Vamos al versículo 1. Guardad el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Gran parte de la razón de la celebración de la Pascua era para recordar que eran libertados. ¿Cómo eran liberados? Libertados. ¿Cómo fue vivir en la esclavitud y después salir? Era un evento tan grande que hasta cambiaron el calendario. Cambiaron el principio del año. En Éxodo 12, 1 y 2, dijeron, hablando de esta salida de Egipto, en Éxodo 12, 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses, no antes, pero ahora sí, para vosotros será este el primero en los meses del año. Descendieron pocos de la familia de Jacob a Egipto, pero salieron como una nueva nación en el mundo. Y nosotros tuvimos un cambio de calendario también en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe qué era? En vez de celebrar el día de reposo en el sábado, celebramos el día en domingo. Pero nosotros estamos celebrando un éxodo aún más glorioso. ¿Saben cuál éxodo es? ¿Qué? ¿Mande? Sí. Sí, nosotros escapamos del pecado. Como los judíos estaban escapando de Egipto. Eso fue simbólico de un gran escape, un gran éxodo de nosotros saliendo del pecado. Versículo 2, continuando. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite ahí su nombre. No pudieran celebrar la Pascua en cualquier lugar, por varias razones. Primero, para que lo hagan correctamente, conforme a los preceptos de Dios. Y para que haya orden y reverencia, que sea una celebración pura. Cuando existe mucha carnalidad en la iglesia o en el pueblo de Dios, se puede faltar el respeto adecuado a las celebraciones sagradas. Vamos a visitar 1 Corintios. En 1 Corintios 11, y versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Alguien quiere leer ahí 18 a 22? Amén. Entonces, en la iglesia de Corinto, estaban abusando de la Santa Cena. ¿Y qué fue la consecuencia? ¿Pero qué pasó a ellos? Algunos se enfermaron, algunos murieron. Ajá. Es que siempre ha sido ese peligro de que Dios está estableciendo una celebración santa y la gente en su carnalidad lo abusan. Bueno, continuando, versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto. El pan sin levadura fue memorial de la prisa. Estaban saliendo de Egipto rápidamente. No había tiempo de preparar el pan de la manera normal. Versículo 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Quedando al otro día, había una posibilidad de que se echa a perder. Y el simbolismo bíblico de ese pan es el cuerpo de Cristo y también la carne que estaban comiendo. Dice en Hechos que el cuerpo de Cristo no pudo sufrir la corrupción. Y todo ese simbolismo está ahí en el Testamento Antiguo, y cuando los judíos que reciben a Cristo Jesús empiezan a leer su Testamento Antiguo, empiezan a realmente regocijar porque empiezan a ver a Cristo en todos lados. Versículo 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Tenía que ser algo muy sagrado, como nuestra Santa Cena es muy sagrada. Vamos a regresar a 1 Corintios una vez más. Si alguien quiere leer 1 Corintios 5, 6 a 8. Porque vamos a ver, estamos continuando a celebrar la Pascua. La Pascua quiere decir sustitución. 1 Corintios 5, 6 a 8. Amén. Entonces, todo esto estaba como en lo que hemos visto siempre en el Testamento Antiguo, está enseñando de Cristo. Versículo 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura. El séptimo día será fiesta solemne a Jehová. No trabajarás en él. Tenían fiestas maravillosas. No como nosotros celebrando la mitad del día, celebraban toda la semana. Y el último día no trabajaba de nada. Dejaban el trabajo otro día y no perdieron nada en esto. Versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las miesas. Comenzarás a contar 7 semanas. Y harás fiesta solemne en las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Aquí hay 3 celebraciones. La primera era la Pascua. La segunda es la celebración de Pentecostés. Pentecostés no fue solamente un evento en el libro de Hechos, en el principio de la iglesia, pero también Pentecostés fue uno de estos festivales. Penta quiere decir 5. Y dice, 7 semanas de 7 días es 49, pasó 50 días. Entonces, eso es la celebración de Pentecostés. Eras la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Versículo 11. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Debe ser un festival, pero muy alegre. Todos tenían que ser alegres. Viudas, huérfanos, extranjeros. Si estas personas no tenían nada, tenía que darle algo. Fue un tiempo de celebrar con su Dios. Versículo 12. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Eso fue el propósito. Tenía que recordar su vida de antes. ¿Cómo era vivir tantos años en la esclavitud? ¿Cómo era la servidumbre? Para que no se empiezan a tomar por sentado las bendiciones de Dios, olvidando la vida de antes como que no era nada más que una pesadilla que realmente jamás pasó. No, tenía que recordar. Y eso pasa a nosotros también a veces, hermanos. Tenemos que recordar cómo fue la vida bajo el pecado. ¿Cómo fue la servidumbre, la opresión del diablo? La miseria de vivir en el pecado y de sufrir las consecuencias del mismo. ¿Cómo fue la miseria? Por eso a veces tenemos testimonios no solamente de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero ¿cómo es que llegamos al Señor? A veces cuando conoce a un cristiano quiere preguntar, ¿cómo fue que tú cambiaste? Para que empiece a reflexionar, sí, ¿verdad? Yo viví así. Porque pasando los años empieza a olvidar esa pesadilla de antes. Pero reflexionando en el cambio, uno puede alabar a Dios más intensamente por la gratitud de nuestro éxodo de la vida de antes, nuestro escape de la esclavitud de la carne. Versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos los harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era, de tu lagar. Ese es el tercero de los festivales. Eso se llama Festival de los Tabernáculos. En ese festival construyeron chozas para recordar cómo era salir de Egipto con nada. No tenía nada más que su Dios. Y fue una manera, y es una manera, en que estaban enseñando a sus hijos su historia. Más que simplemente con palabras, era como una dramatización con estas chozas. Y hasta el día de hoy, celebren así. Si usted visita Nueva York, en una vecindad de judíos, van a ver departamentos que valgan millones de dólares. Y ahí en sus balcones se hacen chozas. Y viven ahí, para seguir recordando esto. Es muy bonito, es muy bíblico, pero es triste que ellos no vean que ha venido ya su Mesías. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que vivan en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Es un mandato interesante. Dios no está diciendo que solamente tiene que ser alegre, verdaderamente alegre. Eso es lo que Dios quiso. Fue un tiempo de estar llenos de gozo, de estar alegres por ser pueblo escogido de Dios, un gran privilegio. Entonces, todo ese simbolismo fue para no tomar por sentado, porque los seres humanos en la rutina, en la costumbre, empiezan a tomar por sentado toda esa bendición. Versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón. Dice 3 veces porque hay 3 festivales aquí. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que fue la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que fue Pentecostés, y la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. 3 veces al año los hombres tenían que dejar todo. Tenía que dejar sus casas, sus familias, dejando más o menos sus propiedades desprotegidas. Vamos a Éxodo 34. Porque hay algo para aprender aquí. Éxodo 34, 23 a 24. Si hay un voluntario. Amén. Aquí Dios está anunciando una promesa porque Dios sabe, anticipando, que el hombre va a decir, yo no puedo ir. Yo no voy a dejar mi familia desprotegida. Yo no voy a dejar mi propiedad. El hombre sin fe creerá esto. Eso es peligroso, dejar mi propiedad. Pero Dios dijo, no, nadie va a codiciar esto. Nadie te va a atacar. Muchas veces, aún en nuestros tiempos, hay hombres que creen, pues yo no puedo asistir a la iglesia, voy a perder, yo tengo oportunidades de domingo. Un hermano acaba de decirme, oh, yo quiero empezar a asistir, pero no puedo en domingo. Otros, por sus muchos trabajos, dicen, sería muy bueno ir a la iglesia, pero voy a perder. Y como estos hombres, Dios dijo, no vas a perder nada. Dios está en control de todas las providencias. Es cuando uno se deja de creer en la promesa de Dios que empieza a perder. No cuando está en su servicio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es la prueba. ¿Podemos creer en esto? ¿O vamos a pensar, no, yo tengo que agarrar esa oportunidad? Yo puedo tener otro trabajo y otra oportunidad aún, pensando que esa es la manera. Y si no lo hago, lo voy a perder. Pero Dios dijo, no, Dios va a proteger. 17, continuando. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Dijo antes que no deben de venir con las manos vacías. Es bueno siempre ofrender algo, aunque que sea muy pequeño. Versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Era necesario siempre tener jueces y oficiales, porque un gobierno, un buen gobierno es siempre una bendición. Y si no hay gobierno, ¿qué pasa? Hay caos, hay confusión, hay desorden, hay abusos. Entonces Dios puso en su ley, jueces y oficiales pondrás en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierta las palabras de los justos. Muchos países siguen en la pobreza. Muchos países están en la miseria por causa de sobornos en el gobierno, por causa de la corrupción, por la falta de hombres de carácter moral en el gobierno. En la palabra de Dios, jamás se pone el gobierno en las manos de los malvados. Vamos a Éxodo 18.
Éxodo 18, 21 a 23. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Dios te manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar.
Amén. Eso fue el suegro de Moisés avisándole a poner estos hombres. ¿Pero qué fueron las características de estos hombres? No fue un conocimiento técnico. Solamente estaba interesado en su carácter moral. Honestos, que odian la ganancia deshonesta. No están ahí para hacer cosas chuecas. Y tenemos el mismo en el Nuevo Testamento, para los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:1. Lo voy a leer. 1 Timoteo 3:1. Hablando de las calificaciones de diáconos después, pero aquí de ancianos, de obispos, en 1 Timoteo 3:1, es el mismo. Fíjense en las calificaciones. No es que tengan mucha preparación universitaria. No es que tengan mucha experiencia en gobernar. A ver, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El hombre que no es fiel a su esposa o cambiando siempre sus esposas, se queda descalificado. Dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino. Si el hombre tiene problemas con el vino, se queda descalificado. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí en ningún lado estás diciendo que ha asistido tantos años de la universidad. Las características son morales. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa, de la iglesia de Dios? El hombre tiene una pequeña iglesia en la casa. Y si esa iglesia, la casa es un desastre, no le va a dar a una iglesia más grande para gobernar. Sería un desastre. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Si está en descrédito afuera, está sujetado a chantajes y amenazas. Entonces, en la Biblia, la gobernación es siempre por hombres de carácter intachable. Versículo 20, estamos llegando al fin. Tres versos más. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Apartando de la justicia, que siempre es una tentación, apartando de la justicia viene la maldición. Apartando de la justicia viene la pobreza, la miseria. Apartando de la justicia, la delincuencia en general puede crecer. Muchos están acostumbrados de pensar por la prensa, porque lo que dicen que todos los políticos tienen que ser ratones. Pero la Biblia está peleando en contra de tal concepto. Los líderes tienen que ser hombres de moralidad intachable. En los tiempos antiguos y ojalá en el futuro, muchos hombres aprendieron del liderazgo en la iglesia, como diáconos, como ancianos, para después salir como líderes industriales, en negocios, en la educación, hasta en el gobierno civil. Eso es el modelo bíblico, se aprende bíblicamente y después, comprobándose en la iglesia, tiene el carácter para servir en otros gobiernos. Versículo 21. Ya es otro tema. Dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Saben por qué no quieren estos árboles cerca del altar de Dios? ¿Vale? Sí, pues eran árboles que usaron los paganos en sus celebraciones. Eso sería mezclar las costumbres de los paganos con la santa alabanza de Dios. Todo ese capítulo está hablando de pureza. Eso es algo que ellos van a hacer más tarde. El pueblo de Dios va a mezclar todo el paganismo con la alabanza santa y eso será la causa de su caída, de su cautiverio. Versículo 22, último versículo. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Muchos creen que con imágenes, con estatuas pueden adorar y alabar a Dios. Y estuve hablando con un hermano, pues, que estaba visitando para recibir comida, dice que quiere venir, y él dijo, ¿qué es lo que ustedes predican? Y yo dije, pues, predicamos la Biblia. Y creemos que la Biblia es la autoridad. La Biblia es la autoridad más alta que tradiciones de hombre, de tradiciones de iglesias. Todo tenemos que averiguar si es bíblico o no. Entonces, en gran parte del mundo hay muchos que adoran a Dios con imágenes, con estatuas. Y han aprendido esto de algún lado, pero en la Biblia es estrictamente prohibida. Vamos a ir también a Éxodo 20. En Éxodo 20, en el medio del los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 4 a 5, si alguien quiere leer.
Éxodo 20, 4 a 5. Los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que nos obedecen.
Amén. Lo voy a leer también en esa traducción antigua. Dice, no, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está hablando en el contexto de la adoración. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Eso es para provocar los celos de Dios, haciendo imágenes, pensando que estamos adorándolo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está amenazando visitar la maldad sobre la gente. En ese contexto, la gente que quieren alabarlo de esta forma. Deciden usar su propia manera de alabar, con consecuencias duras. Bueno, eso es nuestro capítulo. Unos breves puntos y terminaremos temprano como prometido. En este capítulo, Dios estaba llamando a su pueblo a la pureza. En sus celebraciones, en su gobierno, en toda su alabanza. Es algo que tenemos que tomar en serio, porque los hebreos no lo tomaron en serio. Y por eso cayeron terriblemente en la apostasía. Y en muchas desgracias. Y tenemos, hermanos, que tener la esperanza que cuando la iglesia está en su pureza, va a tener un efecto sobre las familias, va a tener un efecto en los negocios y aún en el gobierno civil. Cristo vino para redimir toda esfera de la vida, para purificar y santificar todas las actividades de los seres humanos. En el segundo salmo podemos ver lo que hacen los hombres carnales en el gobierno. En Salmos 2. Salmo 2 es un salmo cantado a gobernadores, a reyes, a jueces. El segundo salmo dice así. Empieza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Está hablando de gobernadores, príncipes, reyes. Contra Jehová y contra su ungido. Su ungido es Cristo Jesús. Ungido quiere decir Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es como el hombre caído quiere gobernar. No me gustan las restricciones. Quiero romper estas cuerdas que Dios quiere ponerme. Quiero gobernar por mi antojo. O por alguna filosofía de seres humanos. Pero la Biblia enseña que eso tiene que llegar a su fin. Curiosamente, leímos, empezando el servicio de hoy, Salmo 149, segundo del último, eso fue el segundo, ahora segundo del último. También habla de reyes, habla de cuerdas, de cadenas. En versículo 5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué es la espada de dos filos en las manos de los santos? Es la Biblia. Ajá. Entonces hay una guerra que estamos peleando con esa palabra de Dios. Después dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar ¿a quién? A los reyes. Aprisionar a los reyes con grillos. Y a sus nobles con cadenas de hierro. En el segundo salmo se están diciendo, no queremos esas restricciones. En el último, casi el último dice, van a tener esas restricciones. En la Biblia, el único que tiene que leer la Biblia cada día, ¿qué piensa que será, hermano, en la Biblia? Hay un pasaje de alguien que tiene que leer la Biblia cada día de su vida. ¿Quién será? ¿No? No es el pastor, son los padres. ¿Quién es? ¿No? Pues debemos de ir ahí, porque actualmente está en el libro de Deuteronomio 17, dos capítulos más adelante. Alguien lo dijo. Ajá, el rey, el que está encargado del gobierno civil. En Deuteronomio 17, 18, es el único verso de que yo sabe, donde dice que alguien tiene que leer la palabra de Dios cada día. Dice así, en Deuteronomio 17, 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para aprender a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y eso es lo que pasa con personas en autoridad, se eleva su corazón sobre los demás. Y tiene que tener esas cadenas de la palabra de Dios, guiándolos. El único otro que dice que tiene que leer la Biblia constantemente y meditar en ella es un general, Josué. En Josué 1, dice el mismo, pero también fue gobierno. Los reyes y los gobernadores quieren quitar las restricciones de la palabra de Dios, sus preceptos. Pero la Biblia dice que como por el avance del Evangelio lo van a poner de nuevo. Es la única solución a la corrupción. Personas que tienen la bendición de Dios participando en toda forma del gobierno del mundo. Sean las municipalidades, en los ejércitos, en las cortes, en los congresos. Estos gobernadores tienen que ser gobernados por la palabra de Dios. De otra manera, seguirán como productores de miseria, con palabras bonitas, pero con frutos corrompidos. Bueno, hasta aquí, hermanos, si la pureza está saliendo de tu vida, si estás viviendo rompiendo cada vez más sus pactos con Dios, si quieres la pureza de la vida cristiana, quiero orar por ti. Hay poder en la sangre de Cristo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo cada semana, Señor. Siempre estamos aprendiendo algo en tu palabra. Sabemos, Señor, que hay una llamada aquí a la pureza en la vida. Es muy fácil, Señor, mezclar las cosas chuecas, Señor, la infidelidad de negocios, Señor, infidelidad matrimonial, la mezcla de vicios, Señor. Oh Padre, queremos la pureza en nuestra iglesia. Queremos la pureza en nuestras vidas. Ese capítulo enseñó de cómo que tenemos que alegrar. Pero sabemos que en todas estas corrupciones viene la miseria, quitando el gozo. Oh Padre, queremos vivir en gozo contigo. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.